Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora edifíquese con este alimento espiritual.
Si usted tiene hijos, ¿por qué los alimenta? Porque la ley le obliga a hacerlo, a alimentarlos. Tal vez en algunos casos sea así porque toda regla tiene su excepción, pero por lo general los alimenta porque los ama, ¿verdad? Por eso criamos a nuestros hijos, los vestimos, los alimentamos, les damos un lugar donde vivir, los educamos y en fin, les preparamos para que puedan enfrentar la vida. Pero si los padres deciden no proveer lo indispensable para sus hijos, entonces interviene la ley, porque la negligencia contra los hijos es un crimen. ¿Qué tiene que ver esto con cómo obtener libertad financiera? Bueno, si usted escucha atentamente el presente estudio bíblico, descubrirá que todas nuestras actividades y nuestras responsabilidades están inevitablemente interrelacionadas.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Recibo un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. En el mensaje anterior les había dicho que hay por lo menos tres personas interesadas en sus finanzas. Primero, usted está interesado en sus finanzas. Y si no lo está, le diré que algo raro sucede con usted. Segundo, Dios está interesado en sus finanzas, pero con una motivación diferente a la suya. Tercero, el diablo está interesado en sus finanzas porque quiere mantenerlo bajo esclavitud financiera. Si usted sabe cumplir sus obligaciones para con los hombres, entonces sabrá cumplir en mejor forma sus obligaciones para con Dios. En Mateo 22:21 leemos, «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Le diré que de acuerdo a mi punto de vista, usted nunca experimentará libertad financiera, no importa cuán acaudalado sea, si es que no ha aprendido a dar a Dios lo que es de Dios. Para eso, necesita conocer a Dios, estar con Dios, regresar a Dios. Debe haber un regreso personal a Dios. Veamos Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Este versículo nos enseña varias cosas. Primero, ¿qué es lo que hay que traer? Esto es algo muy bien definido, y la Biblia lo llama diezmo. Ahora, si usted no está familiarizado con el lenguaje bíblico, si pasa más tiempo mirando televisión que estudiando la Biblia, no sabe que diezmo significa la décima parte. En Génesis 28:22, Jacob le dijo a Dios, «De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Hay personas que me dicen, pastor, eso del diezmo es demasiado legalista, y por eso yo no diezmo. Además, eso fue ordenado para los judíos del Antiguo Testamento. El diezmo fue para los judíos que estaban bajo la ley, pero yo soy un creyente. No vivo en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora vivimos los tiempos del Nuevo Testamento, y como el diezmo es una cosa de la ley, ahora estamos libres de esa ley. Mi amigo, si usted también piensa así, está totalmente equivocado. El diezmo no es solo una parte de la ley ceremonial de Dios en el Antiguo Testamento. Es parte de la ley eterna de Dios. Y el diezmar fue enseñado y practicado 400 años antes de la ley mosaica. Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec y Jacob diezmó muchos años antes de la ley antiguo testamentaria. El diezmar fue enseñado antes de la ley en el Antiguo Testamento. El diezmar fue enseñado durante el tiempo de la ley en el Antiguo Testamento. El diezmar fue enseñado después de la ley en el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan sobre el asunto. Anote al margen Mateo 23:23. Jesús está hablando con los escribas y fariseos y les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se da cuenta? No hay rivalidad entre el diezmar y la justicia, la misericordia y la fe. Todo es parte de lo que Dios desea que hagamos. Sabía que la Biblia enseña claramente que debemos dar nuestros diezmos. Quiero compartir con usted algo muy interesante. Por favor, busquen el libro de Hebreos, el capítulo 5, los versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note varias cosas importantes en estos versículos. Cristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, ni lo fue por su propia decisión. Él no fue sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Algunos de ustedes dirán: Pero eso es un laberinto religioso para mí. No sé quién fue Melquisedec. No estoy seguro de saber quién fue Aarón. ¿Y qué significa que Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Amigos, sus inquietudes son comprensibles. Mantenga en su mente que Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero olvídese por un momento de Melquisedec, ¿de acuerdo? Bien, leamos lo que dice Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Siglos antes de la ley, Abraham fue al campo de batalla y venció a algunos reyes. Cuando regresó, se encontró con Melquisedec, quien era sacerdote del Dios Altísimo, y Melquisedec bendijo a Abraham. Ahora note, ¿qué es lo que hizo Abraham? Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Sabe lo que significa Melquisedec? Hebreos 7, versos 2 y 3. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Quienquiera que sea, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa Melquisedec? Significa rey de justicia y rey de paz. Pero no solo eso. En las páginas bíblicas no se encuentra nada acerca de su comienzo o de su fin. No tiene padres terrenales, no tiene principios de días ni fin de vida. Él simplemente aparece en el escenario humano, da la impresión de vivir por la eternidad. Es un rey misterioso, sin principios, sin fin, rey de paz, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo para siempre. ¿A quién se parece? Leamos el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Quién era? Era Jesús. Abraham se encontró con Jesús y le entregó el diezmo. Personalmente creo que en forma literal, Jesús se le apareció a Abraham como Melquisedec, el rey de paz y de justicia. El escritor de Hebreos dice, «Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún el patriarca dio diezmos del botín». Y quiero que usted recuerde que Abraham existió mucho antes de que se supiera de la ley mosaica. Mi querido amigo, no me diga que usted no quiere diezmar porque solo es algo legalístico. Cualquiera que le permita a alguien hacer más bajo la ley que bajo la gracia, es una desgracia para la gracia. Jesús nunca dijo, «El Antiguo Testamento dice, no robarás». Pero yo les digo, pueden robar un poquito. Está bien. No. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Porque os digo que si vuestras justicias no fueran mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Déjeme decirle algo más acerca de la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aun si el diezmar fuera solo una parte de la ley, piensa que podemos hacer menos bajo la gracia que bajo la ley establecida. Déjeme darle un ejemplo práctico. Si usted tiene hijos, ¿por qué los alimenta? ¿Porque la ley le obliga a hacerlo? Tal vez en algunos casos así sea, porque toda regla tiene su excepción, pero por lo general los alimenta porque los ama, ¿verdad? Por eso criamos a nuestros hijos, los vestimos, los alimentamos, les damos un lugar donde vivir, los educamos, en fin, les preparamos para que puedan enfrentar la vida. Y esto lo hacemos no porque la ley nos obligue, sino porque amamos a nuestros hijos. Pero supongamos que un padre o una madre decide no alimentar ni proveer nada para sus hijos. Entonces interviene la ley, porque la negligencia contra los hijos es un crimen. Mi amigo, usted no puede simplemente decir, yo voy a hacer la ley para mí mismo. La ley está establecida. Si no quiere obedecerla, ese es su problema, pero le aseguro que usted caerá bajo la ley. Si es que no vive bajo la gracia, será juzgado por la ley. No puede simplemente decir que no va a hacer lo que Dios quiere que haga. Nosotros no invalidamos la ley, la establecemos. El diezmo fue enseñado y practicado antes de que existiera la ley. Abraham lo comenzó, Jacob lo continuó, Malaquías lo refrendó y Jesús lo aprobó. ¿Quién es usted o yo para anularlo? Escuche, amigo, debemos dar, y no solo una cantidad determinada, sino también en un lugar determinado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí está hablando del templo. Y los diezmos se depositaban en el templo. Y el diezmo no se gastaba en lo que uno quería, ni se lo daba simplemente a quien quiera, ni siquiera se lo usaba para cuidar de algún familiar enfermo o para enviar a los niños a la escuela. No. El diezmo pertenecía al templo. La iglesia, en donde quiera que se reúna, es el templo de Dios. Pablo en 1 Corintios 3:16 hace una analogía impresionante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la razón por la cual él más adelante diría cada primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo, ¿verdad? El domingo no es el fin de semana, es el primer día de la semana. ¿Qué es lo que se debía hacer cada primer día de la semana? Cada uno de vosotros. ¿A cuántas personas incluye esta frase? Pues a todos, a usted, a mí, a todos. Así que ahora muy bien podemos unir y entender lo que Pablo dice en su epístola a los Corintios y lo que el profeta Malaquías escribió, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo y traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El primer día de la semana usted lleva los diezmos de Dios a la casa de Dios para que la obra de Dios sea hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la forma de hacerlo. Y usted no puede cambiar o mejorar esta forma porque así es la manera en que Dios dijo que se debe hacer. Pero Pablo dice algo más muy importante. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice que no debe haber emergencias que obliguen a la recolección de anillos, aretes u otras joyas y que todas las necesidades podrán ser enfrentadas si los hijos de Dios cumplen con sus responsabilidades financieras. Y permítame dejar algo muy en claro. Usted no debe dar porque hay una necesidad. Usted debe dar porque es lo correcto. Y cuando usted da porque eso es lo correcto, por supuesto que alguna necesidad será solucionada. El diezmo es una porción apropiada. La iglesia es el lugar apropiado para llevar el diezmo. Y el haya alimento en mi casa es el propósito apropiado. Y cuando hay suficientes diezmos en el alfolí, se podrá hacer lo que es necesario hacer. Desea regresar hacia Dios. Si no regresa Él con todos sus bienes materiales, en realidad usted no ha regresado. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mi amigo, debe haber un regreso personal, debe haber una entrega material y debe haber una renovación espiritual. Solo así habrá un reavivamiento en su corazón y en su vida. Leamos nuevamente Malaquías 3, 10 y 11. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Primero que Él va a renovar nuestra fe. Va a renovar nuestra fe. Dice que le pongamos a prueba y que Él abrirá las ventanas de los cielos para bendecirnos con toda bendición espiritual. Y entonces usted podrá decir, Dios vive, Dios es real, Él mantiene su palabra. Amigo, de lo que yo sé, este es el único lugar en la Biblia en donde Dios nos desafía a que le pongamos a prueba. Primero, Él renovará nuestra fe. Segundo, reprenderá a nuestros adversarios. Note lo que dice el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Todos tenemos adversarios, enemigos. Si usted es agricultor, sus adversarios son el gorgojo, la sequía, las heladas y muchas otras cosas más. Pero no está hablando solamente de esto. Está hablando a los doctores, a los abogados, los mecánicos, los carpinteros, en fin, a todos, no hay diferencia. Lo que Dios está diciendo es que cuando aprendemos a cumplir con nuestra responsabilidad de diezmar, nosotros somos los beneficiados. No estoy diciendo que si usted diezma, se volverá un millonario. La mayoría de nosotros tenemos todo lo que Dios puede confiarnos. Y no todos van a tener la misma cantidad de dinero, sea que diezmen o no. Algunos son más talentosos, otros heredan más, otros ocupan puestos en donde ganan muy bien. Pero quiero decir lo siguiente, y esto lo creo con todo mi corazón. Usted hará mucho más con la mitad y Dios como su socio que lo que podrá hacer con el 100%, pero completamente solo. Eso es. Siempre lo poco es mucho cuando Dios es nuestro socio. Algunas personas, sea que diezmen o no, nunca serán adineradas porque no son buenos administradores. Pero quienquiera que usted sea, le diré que siempre hará y tendrá mucho más si Dios es su socio. Cuando hablo de los diezmos, algunas personas me dicen, pastor, ¿no esperará que una pobre viuda diezme? Y yo les contesto, por supuesto que espero que diezme. Pero, pastor, eso es ser duro de corazón. Mi amigo, yo sería duro de corazón si no le enseñaría a esa viuda pobre a diezmar. Yo quiero que ella sea bendecida. Y si alguien necesita depender más de Dios, es precisamente esa clase de personas. Usted no sabe más que Dios. Y Dios es el único que sabe qué es lo que esa viuda necesita. Para terminar, quiero contarles algo. Hace algunos años estuve en Nápoles, en Italia. Y cerca de Nápoles hay un lugar llamado Pompeya. Y en Pompeya está el volcán Vesubio. Y usted puede visitar las ruinas de lo que fue la ciudad de Pompeya. Y uno puede imaginarse el esplendor y el lujo en que vivía esa gente al observar lo que los arqueólogos y excavadores han descubierto después de quitar las cenizas con que el Vesubio destruyó y cubrió ese lugar. En Pompeya hay el esqueleto de un hombre cuya mano todavía está aferrada a unas monedas de oro. Y en la otra mano sostiene una funda con más monedas de oro. Evidentemente, cuando el volcán comenzó a erupcionar y las cenizas comenzaron a caer sobre la ciudad, este hombre buscó sus monedas de oro, trató de huir, las monedas se le cayeron al piso y en su avaricia por recuperarlas, los gases tóxicos de la erupción lo asfixiaron y las candentes cenizas lo sepultaron. Y allí quedó. Embalsamado para siempre, aferrado a sus monedas de oro. No puedo dejar de pensar en lo que Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La cosa más sabia, lo mejor que uno puede hacer, es entregar su corazón a Jesucristo. Dios no necesita de usted, usted necesita a Dios. Dios no está tratando de quitarle su dinero, Dios quiere bendecirle. Quiere abrir las ventanas de los cielos para que usted sea bendecido. Hay solo una razón para que alguien no quiera diezmar. Es porque no cree. Cualquiera que crea, diezmará. Me pregunto cuántos de ustedes podrán decirme este momento, «Hermano Adrián, si muriera ahora mismo, sé que iría al cielo, no debido a ninguna obra que haya hecho». No debido a lo que he dado, sino porque Cristo es mi Salvador personal y mi Señor. Él me salvó y alabo su nombre. Esa es la seguridad que tengo para ir al cielo. Mi amigo, el dar dinero no lo lleva al cielo. El ser miembro de una iglesia no lo lleva al cielo. El ser bautizado no es un pasaporte para ir al cielo. Solo hay una cosa que podrá salvarle. Una sola cosa, su fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar por sus pecados. Usted puede ser salvo este mismo momento si abre su corazón y dice sencillamente, «Entra en mi corazón, Señor Jesús. Perdóname mis pecados y sálvame. Reconozco que en la cruz tú pagaste por mis pecados. Y desde ahora quiero dedicar mi vida para amarte, para seguirte, para obedecerte. Gracias por escucharme. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Amén».
Amigo, amiga, si recibió al Señor Jesús en su corazón y vida, por favor escríbanos y háganoslo saber para regocijarnos con usted. Sírvase remitir su carta a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora bien, $6 es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza «Cómo obtener libertad financiera». En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O remita su cheque o money order en dólares solicitando «Cómo obtener libertad financiera» a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. A su vez, encontrará la serie completa «Cómo tener éxito en sus finanzas» en elamorquevale.org. Permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el folleto del pastor Adrian Rogers, El secreto de la satisfacción. Dentro de los Estados Unidos, llame al 1-800-647-9400 para hacer su aporte y solicite el folleto El secreto de la satisfacción o visite elamorquevale.org.
Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.